Vamos a mirar en el libro de Josué, en el capítulo 2. Josué capítulo 2 y versículo 1 dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por el Señor que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no se encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte, y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Yo creo que este personaje, que es el protagonista de este capítulo aquí, que es Rahab, es un buen prototipo, un buen ejemplo de lo que hace el Evangelio con una persona. Aquí tenemos a una mujer que estaba condenada a destrucción, como todos los habitantes de Jericó, pero en la cual va a tener una oportunidad que Dios le brinda en su gracia, y ella va a saber aprovechar esa oportunidad y va a acogerse a esa gracia, va a aferrarse a ella, y finalmente esta mujer va a ser salvada de toda la destrucción que allí iba a venir sobre esta ciudad. Entonces, como digo, creo que Rahab es un ejemplo, es un caso perfecto de lo que el Evangelio realmente hace. En primer lugar, vemos que esta mujer estaba bajo el juicio de Dios. Y estaba bajo el juicio de Dios porque pertenecía a un todo, a un conjunto, a una sociedad, que toda ella estaba bajo el juicio de Dios. problema no solamente era con ella, sino que era con todos los habitantes de Jericó y era con todo el territorio de Canaán. Es un juicio que es inminente, es un juicio que va a llegar enseguida, se apresura, es cuestión de muy poco tiempo entonces que esto se produzca. Ya la sentencia se ha pronunciado, ya está decidido este asunto, no es algo que se está mirando, Dios está mirando a ver si lo hace o no, sino que es algo que ya está decidido, que estos pueblos y concretamente esta ciudad de Jericó va a ser totalmente destruida. Se trata de un juicio justo, no es un arbitrio de Dios, no es un capricho de Dios, sino que se trata de un juicio justo porque, como sabemos, la maldad de estos pueblos que habitaban en Canaán es algo que había subido ya de punto, había subido ya de tono. Y la paciencia de Dios, que es grande, que es longánime, es abundante, sin embargo, llega un momento en que esa paciencia se acaba y, por lo tanto, ahí es donde viene el pronunciamiento de esa sentencia que, como digo, es una sentencia justa. Y además se trata de un juicio que es absoluto, que es total. Las guerras que aquí van a emprender los hijos de Israel contra los pueblos de Canaán no son guerras convencionales, es decir, no es simplemente de derrotar al ejército enemigo y nada más, sino que estas guerras son guerras de destrucción total, en las que no debe de quedar aliento, no debe de quedar nadie vivo en todos estos pueblos. Entonces se trata de un juicio que es destructivo absolutamente. No es algo parcial, algo que simplemente va a provocar un cierto daño, pero bueno, por lo menos podemos salvar algo de nuestras vidas y quizás hasta de nuestras pertenencias, pero no hay que pensar en nada de eso, porque, como digo, el juicio es total y absoluto, es de destrucción total. Y esta es la condición, el panorama que tiene esta mujer por delante, que no solamente es su panorama personal, sino que, como digo, es el panorama de toda su ciudad y de todos los pueblos de Canaán. Es decir, estamos aquí ante una culpa que es colectiva. Hay culpa personal, hay culpa individual, pero también hay culpa colectiva. Y lo importante aquí es que ella, por pertenecer a todo un conjunto que está bajo ese juicio de Dios, entonces comparte esa culpa que es colectiva. No es la única ocasión que vemos en la Biblia en la que se menciona un pecado colectivo, un pecado global de toda una sociedad. Por ejemplo, la generación de Noé, la generación del diluvio, tenía una culpa colectiva. Era algo generalizado. El único hombre era Noé, que perseveró y que fue fiel, pero toda la demás generación, toda aquella sociedad, entonces estaba participando del pecado, de la iniquidad, que era preponderante. Lo mismo también ocurrió con aquella otra sociedad, que es la de Sodoma y Gomorra. Se trata igualmente ahí de una culpa que también es global, es de todos, todos de alguna manera la comparten. Unos en un grado, otros en otro, unos de una forma activa, otros de una forma pasiva, pero hay una culpabilidad entonces que es de todos. Lo mismo va a ocurrir también con toda aquella generación de israelitas que salió de Egipto y estuvieron por el desierto vagando durante 40 años. Había también allí un pecado colectivo. Solamente dos hombres de toda aquella generación, Josué y Caleb, fueron los únicos que permanecieron creyendo en la promesa, en la palabra de Dios, pero todos los demás eran un conjunto, eran una generación, como dijimos hace algunas semanas, una generación entonces depravada, una generación maligna y perversa. O luego también tenemos el caso de la culpabilidad colectiva del tiempo del profeta Jeremías, cuando es toda la ciudad de Jerusalén y en definitiva todo el reino de Judá el que está lanzado en una carrera de maldad y de iniquidad, por la cual entonces viene ese juicio de Dios sobre toda esa nación. Y si nos salimos de las páginas de la Biblia y miramos la historia secular, vemos algo parecido también, que civilizaciones y sociedades, a veces muy avanzadas y a veces muy prósperas, en el sentido económico y en el sentido de comodidad, etcétera, pero sin embargo, que han quedado atrapadas en cadenas y en redes de maldad, esas sociedades se convierten en culpables colectivamente y globalmente. Yo creo que en ese sentido nuestra sociedad y nuestra civilización no es mejor que todas esas que hemos estado mencionando, porque a pesar de los grandes avances y de los grandes logros que hemos conseguido, sin embargo, moralmente no somos diferentes a ellos. Nosotros también, como ellos, tenemos nuestros ídolos a los cuales servimos, a los cuales se adora. Tenemos también nuestra depravación, una depravación a la cual a veces se le llama derechos. Y tenemos también nuestro desenfreno, al que se le llama tantas veces libertad. Pero entonces nosotros también, como lo mismo que Rahab, pertenecemos a todo un conjunto, a todo un colectivo que está bajo el juicio de Dios. Pero en realidad la culpabilidad universal va más allá de simplemente tal o cual sociedad en tal o cual tiempo, sino que es algo propio del género humano. No importa el tiempo, no importa la geografía, el género humano en su conjunto está sumido, está metido bajo ese juicio global de Dios. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3 y versículo 9, donde dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El pueblo judío, el pueblo escogido, el pueblo que supuestamente tiene la luz, tiene la revelación y tiene la verdad, está bajo pecado. Y si ellos están bajo pecado, ¿qué decir entonces de los paganos, de los gentiles que no han tenido esa luz y esa verdad? Todos, todo el género humano entonces está bajo pecado. Así que Jericó, esta ciudad de Jericó con todos sus habitantes, de alguna manera representa en miniatura a lo que es toda cualquier sociedad humana, incluida también la de nuestro tiempo. Por lo tanto, Rahab está, juntamente con todos los suyos, destinada a la condenación y destinada a la muerte. Pero ahí es donde va a venir la gracia de Dios, el rayo de luz a la vida de esta mujer, a la vida de esta persona, en la figura de estos dos espías que Josué envió para mirar y ver cómo era la situación de Jericó y de la tierra aquella. Y es interesante que estos espías van a casa de Rahab para posar allí. Aquí no hay una casualidad. Aquí hay una razón, en primer lugar, una razón lógica y natural de por qué estos hombres fueron a casa de ella y no a cualquier otra casa. En primer lugar, su casa, como dice allí en el versículo 15, la segunda parte del versículo 15, su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Por lo tanto, nada más atravesar la puerta, estaba la casa de Rahab. No había que recorrer demasiada distancia, no había que empezar a meterse por callejuelas y por plazas para encontrar el sitio, sino que inmediatamente, nada más cruzar, allí estaba la casa de Raab, lo cual era una facilidad para estos dos hombres que lo que tenían que hacer era pasar desapercibidos lo más posible para que nadie se diera cuenta de su presencia. Si ellos tienen que recorrer mucha distancia, muchos ojos pueden estar pendientes de ellos y pueden estar dándose cuenta de que qué hacen estos extranjeros aquí, a qué habrán venido. Pero entonces, como el recorrido es corto, apenas nadie se entera del asunto. Y luego está el asunto de que estamos frente ante una casa, que es una casa que tiene mucha gente que entra y que sale, especialmente hombres, por las razones obvias de que estamos ante una ramera, ante una prostituta, y por tanto la puerta de esa casa siempre está abierta. Si fuera una casa particular, una casa normal, vamos a decir, pues entonces, ¿cómo estos hombres iban a atreverse a llamar a una puerta? Le iba a abrir a alguien, les iba a preguntar quiénes sois, de dónde venís, qué queréis, y eso es lo último que ellos querrían que sucediera. Por lo tanto, la mejor manera de pasar totalmente desapercibidos, sin que apenas nadie se dé cuenta, es precisamente yendo a este lugar donde se está acostumbrado a que desconocidos entren y salgan continuamente. Así que aquí hay una razón lógica y una razón natural por la cual estos hombres fueron a casa de Raab y no a otra casa de Jericó. Pero yo creo que más allá de la razón lógica y la razón natural, hay también una razón providencial. Es decir, que está en la voluntad de Dios que estos hombres vayan precisamente a esa casa y no a otra. Porque está en el plan de Dios, está en el propósito de Dios que sea esta mujer, precisamente, ramera, es decir, una mujer descalificada, desahuciada, estigmatizada y señalada por todos, aquella que va a ser el objeto de su salvación en medio de toda la destrucción y en medio de todo el desastre en general. Dios, dentro de las razones lógicas que hemos dicho, también tiene sus razones poderosas, razones, como digo, de plan, de providencia, entonces, para que estos hombres acudan precisamente a esta casa que estamos diciendo. No es una casualidad, no es una coincidencia. Aquí todo obedece a algo que los espías mismos no se están dando cuenta del asunto. Ellos son instrumentos, sin saberlo, del propósito de Dios para esta mujer. Y aquí tenemos algo añadido. Hemos hablado de la culpa colectiva que envuelve a todos los habitantes de Jericó. Y como Raab es parte de Jericó, también comparte esa culpa colectiva, pero además de culpa colectiva, esta mujer tiene culpa personal, culpa individual, por la práctica, por el oficio que ella está ejerciendo, que es el de ser una ramera, una prostituta. Así que culpa compartida con los demás y también culpa propia. Es el caso de esta mujer. Y insisto, es a ella precisamente a donde los espías van a llegar, y los espías entonces representan la oportunidad que se le está brindando, que se le está poniendo para que ella pueda ser salvada. Y esta oportunidad, que es única, que es preciosa, que además va a durar unas horas nada más, el tiempo corre en su contra, si no la aprovecha, ella está sentenciada definitivamente como todos los demás, Por lo tanto, tiene que actuar inmediatamente, prontamente. Y eso es precisamente lo que va a hacer. Va a aprovechar sabiamente el poco tiempo que le queda de vida. Y creo que hay una serie aquí de características que tiene este acogimiento a esta oportunidad, este aprovechar esta oportunidad. En primer lugar, aquí hay una actuación. Ella se mueve, ella se pone en movimiento inmediatamente. Al darse cuenta de que estos dos hombres pertenecen al ejército de Israel, que está a unos kilómetros de distancia, amenazante, inmediatamente ella se va a poner en movimiento. Y va a hacer esto que aquí hemos leído en el versículo 6, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Eso es una implicación, una actuación. Al hacer esto, ella lo que está haciendo es dándole la espalda a Jericó, a su mundo, a todo lo que durante toda la vida ella ha pertenecido. Pero ella se da cuenta de que pertenece a un mundo que se derrumba, a un mundo que se viene abajo, a algo que no tiene ningún futuro. Y por lo tanto actúa. Aquí el hecho de permanecer pasiva, de no hacer nada, significa firmar su propia sentencia de condenación, de tal manera que tiene que intervenir. Es interesante que también hay otro caso parecido de una ciudad destinada a la destrucción, que es Sodoma, una tabla de salvación que Dios manda a Lot y a su familia por medio de aquellos dos mensajeros, y cómo Lot también reacciona ante la destrucción que es inminente. Escapa por tu vida, le dicen aquellos dos mensajeros. Muévete, sal de aquí inmediatamente. El hecho de quedarse parado, el hecho de no hacer nada, de quedarse quieto, significaría un suicidio, significaría compartir el desastre que toda aquella ciudad iba a tener. Pero moverse, actuar, entonces es lo que va a librar a Lot. Y esto es también lo que esta mujer va a hacer. Se va a implicar. Es un riesgo. Lo que está haciendo es un riesgo de su propia vida, porque si es descubierta, es traición, es alta traición, y por lo tanto ya sabemos lo que ocurre con alguien que comete alta traición. Pero ella está ante esta disyuntiva. Estoy ante una muerte segura si no hago nada, y estoy ante la posibilidad de salvación, aunque hay una amenaza si me descubren. Y entonces ella no lo va a dudar y va a decantarse, va a optar por tomar la decisión de intervenir entonces y de esconder, de ocultar a estos dos hombres y mandar a los otros que vienen a buscarlos por otro camino. Por cierto, que a pesar de todas las precauciones que estos dos espías han tomado, a pesar de que la casa de Rahab es la más fácil de llegar, a pesar de que es una casa pública donde hombres están continuamente entrando y saliendo, sin embargo, alguien ha dado un soplo y el rey de Jericó sabe entonces que hay dos espías que están metidos en casa de Rahab. Pero como digo, ella entonces va a actuar de esta manera para protegerlos y para ocultarlos, porque se da cuenta de que aquí está su tabla de salvación para ella y para su casa. Dependiendo de cómo actúe en esta oportunidad que va a pasar muy pronto, así va a ser su destino. la actuación de Rahab. Pero hay algo más también que vemos en esta mujer, y es la confesión acerca del Dios de Israel que ella hace. Se trata de una confesión sorprendente en alguien que es un pagano, en alguien que está acostumbrado a la idolatría, en alguien que ha crecido durante toda su vida adorando a ídolos, a dioses falsos y a veces ídolos y dioses que enseñan y que instruyen a hacer cosas verdaderamente perversas. Pero fíjate lo que ella está diciendo acerca de Dios. Versículo 9. Sé, no es conocimiento, no es conjetura, no es probabilidad. Sé, es certeza, que el Señor os ha dado esta tierra. Todavía no ha sucedido, está por ver, está por demostrarse que esa tierra sea para ellos. Pero ella ya lo ve como lo da por hecho, lo da por sentado. Antes de que las cosas ocurran, ella tiene este conocimiento. Sé que el Señor os ha dado esta tierra. Esto se llama fe. Es lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 11 y versículo 1. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, de lo que va a venir. La convicción de lo que no se ve, de lo que se aguarda, de lo que todavía no ha sucedido. Eso dice el autor de Hebreos, que es la fe. Y esto es lo que esta mujer está declarando con las palabras: sé que el Señor os ha dado esta tierra. Y luego ella hace referencia a los hechos en el pasado, algunos más inmediatos y otros más lejanos, que es en los cuales se apoya esa fe verdadera que ella tiene en Dios. Versículo 10. Porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Hay unos hechos históricos, unos acontecimientos que han ocurrido, que muestran sobradamente la existencia de Dios y su poder sobrenatural para realizar lo que es imposible humanamente. Israel ha salido con mano poderosa de Egipto, un pueblo de gente desarmado que teóricamente era víctima fácil de un pueblo aguerrido como los egipcios, y sin embargo van a salir salvos e indemnes de todo eso, y el Mar Rojo se va a abrir delante de ellos. Y eso es Dios. Rahab está diciendo: vuestro Dios ha hecho eso. Está atribuyendo el poder y la capacidad de realizar grandes proezas. Aquí no estamos ante un Dios muerto, un Dios inexistente, un ídolo vacío, una estatua. A eso es a lo que estaba acostumbrado ella durante toda su vida. Ella ha compartido con todos los habitantes de Jericó las creencias que ellos tenían en todos esos dioses falsos y huecos. Durante toda su vida ella ha estado creyendo en eso. Ella participaba de todas las supersticiones y de todas las falsedades que esas creencias tenían. Pero sin embargo, en este momento, la luz del conocimiento está alumbrando en ella y se da cuenta de que aquí no está frente a un Dios más. Nosotros tenemos los nuestros, los de Jericó, estos de Israel tienen el suyo, los otros tienen los otros, etcétera, y cada uno cree a su manera y en lo que quiera creer. Pero aquí, en este momento, ella se da cuenta de que todos esos dioses, todos esos ídolos en los que ha creído siempre, no sirven para nada, porque el juicio está determinado y la destrucción es inminente. Y el apelar, el invocar a todos esos ídolos falsos no va a servir para nada. Aquí estamos ante el Dios único y verdadero, el supremo. Fíjate lo que dice en el versículo 11, la segunda parte del versículo 11. Porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No es parcial, que tiene competencia sobre alguna parcela, aquí o allá, arriba o abajo. Y bueno, hay algunos que tienen competencia en las altas esferas, en los cielos, pero luego no tienen nada que hacer en la tierra, porque en la tierra hay otros que tienen el dominio. Esa es la mentalidad pagana, que hay un repartimiento de competencias entre las divinidades. Pero ella ya ha desechado a estas alturas toda esa creencia y ha llegado a la conclusión de que hay un solo Dios, que es el Dios de Israel, y que es Dios arriba en los cielos y también abajo en la tierra. Que no solamente tiene que ver con las cosas celestiales, sino que también entiende, maneja, controla las cosas de aquí abajo, las terrenales. ¡Qué confesión tan admirable está haciendo aquí esta mujer! ¿Quién iba a decir que algo así podría salir de los labios de una persona de esta ciudad de Jericó y de una ramera? Y sin embargo, eso es lo que esta mujer está declarando. En otras palabras, Rahab lo que está haciendo es dándole la espalda a todo lo que hasta ahora ha creído y se está volviendo a Dios. Está reconociendo al Dios vivo y verdadero. Y luego hay otra cosa más que ella hace aquí. Hace una petición, hace un ruego. Versículo 12. Os ruego pues ahora. Ella se da cuenta de que no puede esgrimir derechos, de que no puede reclamar nada, de que no está en la posición de venir y empezar a ver si podemos llegar a un acuerdo en esto y todo este tipo de cosas, como una especie de regateo. No tiene ningún derecho, no está en la posición de reclamar ni nada de eso. Por eso afirma: os ruego, os suplico, os pido pues ahora que me juréis por el Señor que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis con vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y tenemos que el ruego que ella está haciendo es para la salvación, para la preservación en medio de toda esta destrucción. Que libraréis nuestras vidas de la muerte. No es simplemente de algún desastre que nos va a acontecer, sino que es de la muerte. Ella es muy consciente del juicio de Dios que se avecina, que es inminente. Así que aquí tenemos cómo esta mujer se acoge a la gracia de Dios y aprovecha la oportunidad. Actúa se mueve, proclama, confiesa a Dios, ruega que se le haga misericordia y luego, finalmente, se aferra a una promesa, a una palabra de promesa que los dos espías le van a dar y que está expresada en esa señal del cordón de grana que ella debe de colgar en su ventana para que de esa forma quede identificada su casa y cuando ellos entren en la ciudad, esa casa quede preservada de la destrucción. Ahí lo tenemos, en el versículo 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Ahí está la promesa y la señal que expresa esa promesa. Y esa promesa a la cual se aferra, se agarra Rahab, a esa palabra. No puede agarrarse a otra cosa, solamente a una palabra de promesa que los espías le están dando. Tiene que fiarse de lo que le están diciendo, de que lo que le están diciendo es verdad y además que lo van a cumplir cuando llegue el momento. Esta es la situación. Justo antes de que se produzca el ataque. El ataque no es un ataque convencional a Jericó. Cuando hemos leído este libro, entonces llegamos al capítulo 6 y vemos que hay una táctica o una estrategia un poco rara para un ejército que consiste en rodear la ciudad haciendo sonar las bocinas de carnero durante 7 días y el séptimo día dan 7 vueltas alrededor de la ciudad sonando todas esas bocinas. Eso es de acuerdo al mandato de Dios. Esas bocinas que están sonando son como las trompetas que vemos en Apocalipsis, esas trompetas que anuncian el juicio. Pues aquí estas bocinas están declarando, anunciando también que el juicio ha llegado sobre Jericó. Y efectivamente eso es lo que va a ocurrir. El séptimo día, cuando las 7 vueltas se han consumado, el muro de la ciudad se viene abajo. El muro es la defensa, el muro es la protección para los habitantes, y sin ese muro, esa ciudad entonces está a expensas, está en manos de los conquistadores. Y eso es lo que va a ocurrir. Versículo 20 del capítulo 6. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Aquí está la caída de Jericó. Lo que estaba dictaminado ha ocurrido. Ha sucedido. Es la destrucción de esta ciudad. Pero en medio de todo este caos, en medio de todo este fragor y confusión y gritos y sangre y terror, ¿se acordarán estos de lo que prometieron a Rahab? En medio de todo ese barullo y ese polvo y todo lo demás, ¿alguien tendrá presente aquello que se prometió acerca de la casa de esta mujer? Y aquí vemos entonces cómo estas dos personas que habían hablado a Josué de ella, entonces reciben órdenes de que no se toque su casa. Es interesante, hay aquí un detalle que dice en la mitad del versículo 20, el muro se derrumbó. Y hemos visto antes que la casa de Rab estaba en el muro. Si el muro se derrumbó y su casa estaba en el muro, significa que la casa de Rab también tendría que haberse venido abajo y posiblemente haberles pillado a todos en medio. Pero aquí podemos hacer una imaginación. Creo que es una imaginación que es legítima, de decir, el muro se ha hundido, salvo el lugar, la porción donde estaba puesta la casa de Rahab. Porque efectivamente, allí está el versículo 22, mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel, en un lugar aparte, en un lugar seguro. Y aquí vemos entonces cómo esta mujer, que se agarró a la gracia de Dios, que aprovechó la oportunidad y se fió de la promesa que le habían dado, esta mujer y su familia es preservada, es librada de la destrucción. Como digo, es un caso clarísimo de lo que es el Evangelio. No fueron sus méritos. Ella no tenía méritos. Ella tenía una acumulación de pecados en su contra, propios y compartidos con otros. Pero sin embargo, esa gracia salvadora de Dios vino a su vida y ella la aprovechó. Es un claro ejemplo de salvación en medio de la destrucción. Pero la vida de esta mujer, o por lo menos las referencias a esta mujer en la Biblia, no acaban aquí. Porque resulta que esta mujer posteriormente va a tomar marido de entre los israelitas. Y de la descendencia de esta mujer va a venir el rey David. Ella es la tatarabuela del rey David. Y si es la tatarabuela del rey David, significa que es antecesora de Jesucristo. Y de hecho, ahí tenemos en la genealogía de Mateo, en el capítulo 1, su nombre. Mateo 1 y versículo 5, Salmón engendró de Rahab. Quiere decir entonces que Salmón fue el marido de Rahab, posteriormente, después de toda esta destrucción de Jericó. Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí, y Isaí engendró al rey David. Algo interesante también, Rahab fue la suegra de Rut. Rut tuvo dos suegras, Noemí, del primer marido que tuvo, del que luego quedó viuda, pero luego se casó con este hombre, Booz, que es hijo de Rahab. Y aquí está, en esta genealogía, que es la genealogía más importante de toda la historia, es más importante que la de la casa Windsor, o que la casa de Borbón, o que cualquier otra casa, por más prestigiosa que sea, esta es la genealogía más importante de todas. Y aquí figura el nombre de esta mujer en medio de ella, como antecesora entonces física, en línea directa de Jesucristo. Qué privilegio, ¿no? Ya hubiera sido mucho el haber sido preservada de la destrucción de Jericó. Ya hubiera sido mucho simplemente haber sido salvada de todo aquello. Eso era demasiado, eso era más de lo que ella podía suponer. Pero no solamente eso. Su nombre figura aquí con letras de oro en medio de toda esta genealogía. la más importante de la historia. Y por eso también su nombre es digno de figurar en la famosa lista de gente ilustre en Hebreos en el capítulo 11 y en el versículo 31. Después de mencionar a los patriarcas, después de hablar de Moisés, de Josué, de todos esos grandes hombres de Dios, por la fe, Rahab la ramera. Fíjate siempre el calificativo, ¿verdad? Es para que nos demos cuenta de que no hay nada digno en ella, no había nada digno en ella. Todo iba en su contra, todo la descalificaba. Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe, Rahab se salvó. Creyó que el juicio de Dios era cierto. No era un cuento chino. No era simplemente una desmoralización que ellos tenían. Creyó que ese juicio era cierto. Y creyó también en la promesa de los espías. Por la fe, esta mujer entonces se salvó. Y luego también en la siguiente carta esta, en la carta de Santiago, vuelve otra vez a aparecer su nombre. Hebreos ensalza su fe y Santiago va a ensalzar sus obras. 2:25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Es decir, su intervención, su actuación es lo que se está aquí ensalzando. Cómo ella se movió, cómo ella hizo para poder salvarse. Rahab, ejemplo y prototipo de aquellos que el Evangelio salva. Hay una diferencia, no obstante, porque el juicio que viene no es simplemente un juicio terrenal. No es un juicio temporal. El juicio que viene tiene que ver con todo nuestro destino eterno. Es mucho más serio, es mucho más grave nuestra situación que la que Rahab en aquel momento y los habitantes de Jericó tenían. Pero la gracia de Dios ha venido también, viene a nuestras vidas para que podamos acogernos a ella. Rahab tuvo que fiarse de la palabra de dos hombres, de la promesa de dos hombres. Pero nosotros tenemos una promesa mucho mejor. Es una promesa del Dios que no miente y que ha prometido dar vida y perdón de pecados a todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Nosotros tenemos una salvación mucho más grande que la de Rahab, porque después de todo aquello es solamente una ilustración, un simbolismo, si así lo quieres llamar. Pero en realidad nosotros tenemos una salvación más grande. Tenemos un medio de salvación, que es Jesucristo, que ha empleado, que ha dado su vida, su sangre expiatoria, para pagar por nuestras culpas y por nuestros pecados. Por eso en esta mañana podemos venir con certeza, con seguridad, sabiendo que todo aquel que se acoge a esa palabra de promesa y de gracia va a salir indemne de ese juicio de perdición y va a ser salvado del mismo. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias por el Evangelio, por esa palabra preciosa y de vida, Señor, que tú has traído a nosotros. Queremos aferrarnos a ella, queremos agarrarnos a ella y también descansar, sabiendo, Señor, de que tú eres fiel, para cumplirla. Muchas gracias, porque ya hemos recibido esa simiente, esa señal de preservación. Y gracias también porque podremos pasar a través de ese juicio venidero, sabiendo que la sangre de Cristo responde por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.